Bienvenido. Gracias por acompañarnos en Esperanza Diaria, el ministerio de transmisión en audio del pastor Rick Warren. Estamos en la serie de enseñanzas titulada La prescripción de Dios para una vida saludable. En ella, el pastor Rick nos enseña cómo mejorar nuestra salud física, espiritual, relacional y emocional, aplicando 5 principios bíblicos esenciales. El perdón no es reanudar una relación sin cambios. De hecho, el perdón y la reanudación de una relación son 2 cosas totalmente diferentes. En la transmisión del día de hoy de Esperanza Diaria, el pastor Rick comparte 3 cosas bíblicas esenciales para reanudar una relación rota. Escuchemos al pastor Rick en la segunda parte de la enseñanza titulada El asombroso poder del perdón.
Cuando estás a dieta, piensas en comida todo el tiempo. ¿Te has dado cuenta de esto? Lo piensas más que cuando no estás a dieta. En realidad te enfocas en esto. La única forma en que puedes olvidar algo es enfocarte en otra cosa. Es como si estuvieras viendo la televisión y este es un espectáculo de tontos y quiero olvidarlo. Es muy simple. Cambia de canal. Cuando algo más llame mi atención, entonces olvidaré el primero. Nada como una nueva relación que te haga olvidar la anterior. Pero si no tienes una nueva relación, vas a seguir pensando en eso. Ahora, lo que es más importante es que olvidar no es lo que Dios quiere que hagas. Hay algo mejor que perdonar y olvidar, y eso es perdonar y luego recordar el dolor para ver cómo Dios puede sacarle provecho. En realidad, recordar el dolor y luego ver cómo Dios saca lo mejor de él, eso es más importante que olvidar. Es por eso que agradeces a Dios por el bien que él sacó de eso. ¿No le agradeces a Dios por las cosas que olvidas? Uno de los mejores versos de la Biblia está en Romanos 8:28. Es un gran verso. Y dice, y sabemos, o sea, no adivinamos, y sabemos que Dios hace que todas las cosas, no algunas cosas, sino todas las cosas, cooperen para el bien. No todas las cosas son buenas, pero todas cooperan juntas para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. La Biblia dice que si lo amo, si amo a Dios y sigo sus propósitos, Dios dice, me aseguraré de que sin importar lo que suceda, todas las cosas cooperen juntas para su bien. Ahora, no dice que todas las cosas son buenas porque todas las cosas no son buenas. El cáncer no es bueno. La enfermedad no es buena. La muerte no es buena. El divorcio no es bueno. La guerra no es buena. Las violaciones y el abuso no son buenas. Hay muchas cosas malas en la vida. Son malvadas. No todo lo que sucede en este mundo es la voluntad de Dios. No culpes a Dios por un asesinato que salen y matan a alguien. Eso se llama maldad. Por eso necesitamos a Dios en nuestras vidas. No todo en el mundo es bueno, pero lo bueno de esto es que Dios dice, sacaré lo bueno de lo malo si confías en mí. Si vienes a mí y dices, Dios, te doy todos los pedazos de mi vida, y entonces Dios me devolverá la paz a cambio de esos pedazos. Cuando le doy los pedazos de mi vida, Él me da la paz en mi corazón. ¿Cuál es esa paz? Es la paz de saber que todas las cosas ayudan a bien, incluso las heridas en mi vida, incluso los errores que causé en mi vida. Si confío en Dios, Él usa todo para mi bien. Ahora, ¿es una promesa para todos? No, no es una promesa para todos. Dice, Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Lo que eso significa es que si no estoy viviendo para Dios y si no estoy siguiendo sus propósitos, todas las cosas no están trabajando para bien en mi vida. De hecho, si no estoy tratando de seguir el camino de Dios, todas las cosas están trabajando juntas para mi mal. Si le hago una mueca a Dios y le digo, Dios, voy a hacer las cosas a mi manera, quiero seguir mis propias reglas, quiero ser mi propio Dios. Dios no tiene la responsabilidad de hacer que tu vida funcione, de hacer que todo funcione para bien. De hecho, todo está trabajando para mal, porque te estás alejando más y más de Dios. Pero cuando vengo a Él y le digo, Dios, te lo doy, Él lo hace para bien. Lo que queremos hacer es no olvidar, porque de todos modos no puedes. Ya sabes, todos los recuerdos que has tenido todavía están en tu cerebro, incluso los que nunca pensaste conscientemente. Sabemos que hoy en día un cirujano puede reducir tu cuero cabelludo y estimular parte de tu cerebro y tendrás recuerdos que nunca pensabas que tenías ahí y volverán y estarán vívidos, porque todo está almacenado en esta máquina maravillosa que Dios nos ha dado llamado cerebro. Todo está ahí. Realmente no puedes olvidarlo. Pero Dios dice, no dije que tuvieras que olvidarlo. Lo que dije fue perdonarlo y luego mirar y ver cómo puedo sacar provecho de ello. Número 5. El perdón no es una condición. No minimiza la gravedad de la ofensa, no reconcilia una relación sin cambios, no se olvida de lo que sucedió. Y número 5, no es mi derecho perdonar cuando yo no fui el lastimado. El perdón no es mi derecho, no es mi derecho perdonarte si yo no fui lastimado por ti. El punto aquí es que la Biblia dice que solo la víctima tiene el derecho de perdonar. No puedes perdonar a las personas que no te hicieron daño. Ahora, nuevamente, quiero trabajar este punto porque la mayoría de las personas en nuestra sociedad no lo entienden. Hoy tenemos líderes caminando por ahí ofreciendo y pidiendo perdón en general, cuando no conocen a la persona. Ni siquiera saben lo que pasó. Solo son palabras. No significa nada porque no estuvieron involucrados en el dolor. Hace unos años en Kentucky, una joven de 14 años ingresó a una escuela secundaria, sacó un arma, disparó a 3 niñas y murieron. La mañana siguiente, ni siquiera los cuerpos se habían enfriado cuando los adolescentes de la escuela secundaria habían puesto una gran pancarta que decía, "Te perdonamos, Mike". Tenían esta pancarta enfrente de la escuela. Ahora, ya sabes, sé que tenían buenas intenciones y que pensaban que estaban haciendo algo espiritual o amoroso. Pero el hecho es que no tenían derecho a perdonar porque no son los que habían perdido a una hija, o a una hermana, o a una nieta, o a una sobrina. Quiero decir, esas niñas aún no estaban sepultadas y ya estaban diciendo, está bien, Mike, te perdonamos. Como si no fuera un gran problema. Acababa de asesinar a 3 personas. ¿Cómo crees que se sintieron la madre y el padre de estas niñas? Espera un momento, no tienen derecho a perdonar. Yo todavía no lo he perdonado. No tienen derecho. Tal vez llegue allí. Y tengo que atravesar todavía todas estas etapas, una tras otra, que puede incluir ira, que es una parte legítima de la pena. Entonces, podría llegar a perdonar en ese momento, pero no tienen derecho simplemente a perdonarlo porque ellos no te lastimaron a ti.
Justo después del 11 de septiembre, recuerdo que un líder nacional se puso de pie y dijo, todos debemos perdonar a Osama Bin Laden por lo que hizo el 11 de septiembre. Y él dijo, yo lo he perdonado y todos los demás también deben de hacerlo. Bueno, solo hay un problema con esto. No era su derecho perdonar. Él no tenía una esposa o un esposo que murieron en las Torres Gemelas. No tenía una hija, ni un abuelo, ni un sobrino, ni un prometido. Cuando él ofreció ese perdón, él estaba interfiriendo con el proceso cuando no tenía derecho a hacerlo. Si vengo a tu casa hoy y estuvieras allí de pie aterrorizado porque todos en tu familia acaban de ser asesinados y yo fuera hacia el asesino y le dijera, está bien, te perdono. Tú dirías, oye, espera un momento, Rick, tú no tienes ningún derecho de hacer eso. Yo soy el que tengo el derecho de hacerlo.
Así que no ofrezcas perdón a las personas que no te han lastimado o a las que no te hicieron daño a ti. Es solo responsabilidad de la persona que ha sido lastimada. ¿Tiene sentido? Muy bien. Verás, si alguien pudiera otorgar el perdón, no tendríamos necesidad de cárceles. Solo se diría, bueno, te perdono. Y puedes decir, bueno, te perdono y te perdono y te perdono y te perdono. Y por cierto, el perdón nunca elimina las consecuencias del pecado. En otras palabras, un prisionero puede arrepentirse y ser perdonado. Pero todavía tiene que cumplir su tiempo y pagar su deuda con la sociedad. Y se puede perdonar a un adicto a las drogas por su adicción, pero aún así va a tener las cicatrices de la adicción por el resto de su vida. Y si una madre adicta a las drogas, al crack, tiene un bebé, sí, se le puede perdonar, pero ese bebé puede tener problemas por el resto de su vida. Y la culpa no fue del bebé.
El pastor Rick, interesado por la salud de todas las personas, ha desarrollado la serie La Prescripción de Dios para la Salud. A través de 9 mensajes, nos explica los planes de Dios para nuestro cuerpo y nos da herramientas bíblicas y prácticas para mejorar nuestra salud y tener cambios duraderos. Para recibir los 9 mensajes completos en formato MP3 descargable de alta calidad, sin anuncios y con porciones que no tuvimos tiempo de transmitir, visítanos en pastorricespañol.com para hacer una contribución económica de cualquier cantidad. También nos puedes llamar al 800-600-5004. Esto es en pastorricespañol.com o al teléfono 800-600-5004.
Si alguien pudiera otorgar el perdón, no tendríamos necesidad de cárceles. Solo se diría, bueno, te perdono. Y puedes decir, bueno, te perdono y te perdono y te perdono y te perdono. Y por cierto, el perdón nunca elimina las consecuencias del pecado. En otras palabras, un prisionero puede arrepentirse y ser perdonado. Pero todavía tiene que cumplir su tiempo y pagar su deuda con la sociedad. Y se puede perdonar a un adicto a las drogas por su adicción, pero aún así va a tener las cicatrices de la adicción por el resto de su vida. Y si una madre adicta a las drogas, al crack, tiene un bebé, sí, se le puede perdonar, pero ese bebé puede tener problemas por el resto de su vida. Y la culpa no fue del bebé. Siempre hay consecuencias del pecado. Siempre lastima a alguien. Lo que quiero decir es que puedes ir y ser promiscuo e ir a la cama con cualquiera con la que quieras irte a la cama. Y sí, Dios te perdonará, pero es posible que te quedes con alguna enfermedad de transmisión sexual o con SIDA, o que puedas arruinar un hogar o una reputación o lastimar a un niño pequeño. Siempre habrá personas lastimadas. Cada vez que me equivoco, cada vez que peco, no solo lastimo mi vida, también lastimo la vida de otras personas, y el perdón no te libera de las consecuencias. O sea, lo que quiero decir es que he hablado con tanta gente que dice, ¿sabes, Rick? Sé que lo que voy a hacer está mal, pero voy a seguir adelante y hacerlo de todos modos, porque sé que Dios me perdonará. Y quiero decirles, ¿crees que Dios es un tonto? Sí, por supuesto, puedes salir y hacer algo así. Sí puedes. Y sí vas a ser perdonado si realmente te arrepientes de eso y dices, lo siento, me equivoqué, pero todavía vas a tener consecuencias. ¿Por qué crees que estas reglas están en la Biblia? Son para tu beneficio. Dios no quiere que arruines tu corazón ni el de nadie más por este asunto. Dios no quiere que vivas con culpa ni vergüenza. Dios no quiere que los niños crezcan con todo tipo de inseguridades y todo tipo de cosas. Y solo porque seas perdonado, no significa que todavía no vayas a lastimar a mucha gente con tu decisión tonta. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Siempre hay un costo por desobedecer a Dios. Cuando nos dice que hagamos algo, Es por nuestra felicidad, por el bien de nuestra felicidad. Siempre hay un costo y siempre hay un costo por el perdón. Ahora, aquí va el más difícil. ¿Cómo perdono y por qué debo de perdonar a quienes me han lastimado? Bueno, la Biblia dice que hay tres razones por las que tengo que abandonar mi pasado. Tengo que dejar ir a las personas que me han lastimado y no tiene nada que ver con el hecho de que si esas personas se lo merecen o no. Ni ellos ni tú tampoco se merecen el perdón que se les ha dado. Pero hay tres razones y aquí están. Número uno, debo perdonar a los que me han lastimado porque Dios me ha perdonado. Jesucristo me ha perdonado. Para eso vino a la tierra. Es por eso que 2.6 billones de seguidores de Jesucristo celebran la Navidad y juntos con otros que ni siquiera saben por qué se celebra. Pero es porque Dios vino a la tierra para darnos perdón a todos. Y eso es una buena noticia. La Biblia dice esto: recuerden que el Señor les perdonó a ustedes, así que ustedes deben perdonar a otros. Y déjenme aclarar esto. La razón por la que a algunos de ustedes les resulta tan difícil perdonar y dicen, simplemente no puedo perdonar eso, me lastimó demasiado. La razón por la que te cuesta perdonar es porque no te sientes perdonado. Nunca vas a ser comprensivo con otras personas si no te sientes perdonado, si no te sientes totalmente perdonado por Dios. ¿Sabes qué? No tienes ganas de ofrecerlo a nadie más. Y hay una razón por la que quieres mantener la balanza equilibrada en tu mente. Sabes que has hecho ciertas cosas malas, consciente o inconsciente, y por eso una de las maneras en que equilibramos la culpa es con el resentimiento. Y cuando alguien te dice, bien, hiciste esto, y tú dices, sí, pero tú hiciste esto otro. Bien, hiciste esto, y tú dices, sí, pero tú hiciste esto otro. Bien, hiciste esto y tú dices, sí, pero tú hiciste estas otras cosas. Y de esa manera mantenemos equilibrada la balanza en nuestra mente. Bueno, pero si de repente perdonas y dices, ya no quiero llevar esta carga más. ¡Boom! Todo se va de repente. ¿Qué te queda? Solo un montón de tu propia culpa. Verás, nunca podrás perdonar hasta que primero seas perdonado. Primero tienes que ser perdonado, primero debes sentirte perdonado. Y si alguna vez vas a ser una persona perdonadora, ¿de dónde proviene el poder? Primero debes aceptar el perdón de Dios a través de Jesucristo. La Biblia dice que Dios vino a la tierra en forma humana, en Jesús, para perdonar los pecados de cada ser humano. Todo lo que se ha hecho mal, así que Él pagó por todo y nosotros no. Eso es una buena noticia. Mira el siguiente versículo. De hecho, vamos a leerlo juntos en voz alta, Colosenses capítulo 2, versículo 14. Él anuló el acta con los cargos que había contra nosotros y la eliminó clavándola en la cruz. Anuló el acta con los cargos que había contra nosotros. Yo supongo que la mayoría de ustedes tiene una tarjeta de crédito y algunos de ustedes probablemente han acumulado una gran cantidad de cargos en esa tarjeta. Y algunos de ustedes tienen una gran deuda en su registro mensual y están pagando la cantidad mínima. Tienes una cuenta de crédito rotativa y solo pagas el mínimo. ¿Qué tal si alguien viene esta noche y te dice, ¿sabes qué? Déjame ver tu tarjeta Visa. Déjame ver tu informe de crédito de Mastercard. Déjame ver tu American Express y observa. Y ve todos estos cargos y dice, te puedo decir algo, te pagaré todos estos cargos. Vamos a romper todo esto. Tú dirás, está bien, me gusta eso. Buen trato, está bien. Un solo pago por todas mis deudas, todos mis cargos y comenzamos de nuevo. Sí, dejaremos que comience esto de nuevo. Es como un nuevo comienzo financiero. Es como volver a nacer. Haber nacido de nuevo es como si acabaras de obtener una nueva vida. Limpiaremos la pizarra y no tendrás nada en contra tuyo. Sí, adelante, adelante, hagámoslo.
Eso es exactamente lo que Jesucristo hizo por ti y por mí. Cuando vino a la tierra y cuando murió en la cruz, pagó la pena por cada pecado que yo haya cometido o que tú hayas cometido. De hecho, en la cruz ya pagó por los que ni siquiera he pensado que voy a cometer la próxima semana.
¿Sabías que los pecados en los que ni siquiera has pensado que vas a cometer el próximo mes o el próximo año? Por esos pecados, Jesucristo ya pagó.
Es por eso que la Navidad y la Semana Santa son tan importantes, porque vino a limpiarnos los cargos en contra de nosotros y a otorgarnos un crédito nuevo, una pizarra limpia. Empezar de nuevo, nacer de nuevo, un nuevo contrato de vida.
¿Qué significa eso?
Significa que cuando finalmente sientes eso, lo que acabo de explicarte, ¿alguna vez has recibido eso? ¿Alguna vez has aceptado el regalo del perdón de Dios? ¿Y te has sentido completamente perdonado por Dios? Porque si no lo has hecho, vas a ir por la vida pensando en que las otras personas tampoco deben de sentirse perdonado. Si yo no me siento perdonado, no quiero que tú te sientas perdonado. Pero si de repente te das cuenta de cuánto te ha librado Dios, créeme, obtendrás mucho más para dar. Cuando experimentas la gracia, algo extraordinario sucede. Te vuelves amable. Cuando realmente experimentas el perdón de Dios, algo realmente extraordinario sucede. Te vuelves perdonador. Si nunca has aceptado ese perdón, más adelante en ese servicio haré una oración y te alentaré, te voy a animar a que aceptes el perdón de Dios para que puedas continuar con el resto de tu vida.
Número 1. Debo perdonar porque Dios me ha perdonado. Y el hecho es que nunca se me pedirá que perdone a nadie más de lo que Dios ya me ha perdonado, porque me ha perdonado todo lo que he hecho mal. No solo una cosa, sino todas las cosas que estaban mal.
Número 2. La segunda razón por la que tengo que perdonar a las personas que me hicieron daño es porque el resentimiento me controla. Me controla. No funciona, simplemente te hace miserable. De hecho, el resentimiento, la amargura y el rencor te mantienen atrapados en el pasado.
Una de las maneras más poderosas de transformar tu vida espiritual es memorizar las Escrituras. A lo mejor dices, no puedo hacer eso. Claro que sí puedes. La Biblia dice en Proverbios 7:2, guarda mis mandamientos y vivirás. Guarda mis enseñanzas como la niña de tus ojos. Para mantenernos en lo más profundo de tu corazón, tienes que recordarlos. ¿Sabes? Cuando eres tentado, rara vez tienes la Biblia a tu lado. Y cuando estás dando testimonio a alguien que no conoce a Cristo o que está bajo estrés, necesitan consuelo o están en crisis, no suele haber una Biblia a tu lado. Así que necesitas la palabra de Dios en tu mente para poder recordarla y utilizarla cuando la necesites. Dices, no puedo memorizar nada. Sí, sí puedes. ¿Recuerdas un número telefónico? ¿Recuerdas una receta? ¿Recuerdas la estadística de béisbol? ¿Recuerdas la letra de una canción? ¿Recuerdas lo que es importante para ti? Y la memoria es un músculo que puedes fortalecer. De hecho, los estudios han demostrado que, si aprendes a memorizar las Escrituras, tu cerebro se fortalecerá y también recordarás mejor otras cosas. Así es. Así que, estudio tras estudio, han demostrado que si enseñas a un niño a memorizar las Escrituras, será un mejor estudiante en la escuela porque fortalece su mente. Imagina esto. Si solo memorizas un verso a la semana, eso es algo muy bueno. Un versículo a la semana. En un año habrás memorizado 52 versículos de la palabra de Dios y serás mucho más fuerte como creyente.
Sintonízanos en el siguiente programa para seguir buscando nuestra esperanza diaria en la palabra de Dios. Este programa está patrocinado por el Ministerio de Esperanza Diaria y por tu generoso apoyo financiero.